Hola, hola con todos. Bienvenidos a Ser Podcast. Hoy estoy con Marti Maya. Es una amiga mía. Yo le conocí en la universidad. Y si por alguna cosa le admiro mucho a la Marti, es por cómo habla de la gente, por la sonrisa que tiene todos los días, por esa dedicación y sobre todo porque siempre estás dispuesta a ayudar, porque me encanta cómo ves el mundo y me encanta cómo siempre quieres dar lo mejor de ti y hacer que la gente alrededor tuyo se sienta muy cómoda. O sea, eso es algo que me encantó de ti desde el día uno y por eso quiero que hables con nosotros hoy, que nos cuentes un poco de lo que haces, de cómo poder ver el mundo de la forma en la que tú lo ves y de crear un impacto como el que tú has creado. Entonces, eso, bienvenida Marti, qué hermoso tenerte aquí. Y eso, cuéntanos un poco de ti, de qué has hecho, de por qué, cómo llegaste a ser así.
Ay, bueno, gracias Lau por invitarme. Créeme que igual desde que te conocí tienes una vibra hermosa y eso no lo tienen todas las personas, definitivamente. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando el podcast, gracias por entrar a este capítulo. Desde que me dijiste, no lo pensé dos veces porque es un tema que me apasiona y que a mí me ha cambiado la vida al 100%. Bueno, para que me conozcan un poco, me llamo Martina, estudio comunicación, fui reina de Ambato en el 2021, me encanta la obra social porque en realidad esa plataforma de ser reina, aunque muchos lo vean como algo, no sé, algo solo de fotos y de videos y algo como un poco alejado de las realidades duras de la vida, es totalmente lo contrario, es una plataforma que te abre los ojos a la realidad de lo que la gente vive, a cosas muy duras. Entonces, eso fue lo que me cambió a mí 100% como persona. Me hizo valorar absolutamente todo lo que tengo y quiero, siempre he querido a través de mis plataformas, de Instagram, de cada lugar al que me invitan, que todos seamos esa herramienta de cambio, que todos podamos llevar paz, alegría, a muchos lugares, a las personas que están a nuestro lado, porque el mundo está lleno de odio, está lleno de comentarios negativos, de gente que en realidad no aporta en nada a la sociedad. Entonces yo creo que nosotros sí podemos hacer un cambio y podemos dar todo lo lindo que tenemos.
Sí, definitivamente. O sea, me encanta y siento que es un poco difícil comenzar. O sea, siento que a veces suena súper lindo decir yo quiero ser el cambio, yo quiero poder ayudar a esta gente, yo quiero involucrarme en esta actividad, pero siento que es un poco difícil quedarse en una cosa y realmente generar un cambio. Porque lo que estamos acostumbrados a hacer es ayudar un día, ayudar en Navidad, ayudar porque hubo esta minga, no sé. Pero es difícil quedarse en una actividad. Entonces quería saber, ¿qué actividades has hecho? ¿Cuáles crees que realmente han servido y cuál ha sido el impacto que has generado tú?
Bueno, yo creo igual. Yo era igual antes de ser reina. Sí hacía ciertas actividades. Yo creo que me empecé a involucrar mucho más el año de la pandemia porque, bueno, con mi papá decíamos, hay tanta gente en esta pandemia que no tiene las mismas oportunidades de nosotros, capaz está en la calle, no tiene comida. Entonces con mi papá hicimos varios proyectos justo antes de ser reina. Bueno, y ni siquiera pensaba en lanzarme a ser candidata. Y bueno, ahí abrí como que un poquito los ojos y dije, esto es algo que no solo puede ser por un momento, sino que tiene que ser todos los días de nuestra vida, ¿no? Y al principio pensaba que tenían que ser grandes cosas las que teníamos que hacer. O sea, que teníamos que, yo qué sé, comprar un montón de cosas o, no sé, desgastarnos emocionalmente. Yo tenía esa idea de la ayuda social, como es algo que tienes que planificar, es algo que tienes que tomarte un montón de tiempo. Y bueno, cambié esta perspectiva un montón en mi año de reinado porque ahí me di cuenta que la gente, más que algo material, más que necesitar algo, yo qué sé, comida, juguetes, lo que sea que donamos, la gente necesita que le escuchen, porque en verdad a veces ellos primero no se sienten importantes ni para ellos, y sienten que lo que les pasa no es importante. Entonces yo empecé a ir a comunidades y yo me sentaba con la gente antes de darles cualquier cosa, darles cualquier donación. Me sentaba al lado de estas personas y solo les preguntaba cómo están, cómo se sienten. Y bueno, y ahí empezábamos a conversar y veías que la gente estaba tan cargada de tantas cosas que vivían, cosas durísimas. Entonces eso fue lo principal, lo que a mí me cambió. Cambiar la perspectiva, cambiar esta idea que tenemos de que la obra social necesita de ley tener algo material, necesitamos de ley comprar algo. No, o sea, necesitamos tener esta idea de que la obra social es acompañarle al otro, es escucharle, es darle esa atención que quizá nunca tiene, que darle ese abrazo que quizá nunca recibe, y hacerle reír, porque a veces la gente está tan, no sé, en un ambiente tan negativo, donde no comparte con sus seres queridos, o viven tantas cosas duras, como todos, pero a veces ellos no tienen las herramientas que nosotros quizá tenemos, que podemos ir a un psicólogo, o tantas herramientas que tenemos al alcance, muchas veces ellos no tienen. Entonces decirles, ¿saben qué? Aquí estoy para escucharles, para ser su amiga, más que me vean como algo más. Creo que eso te ayuda un montón. Y de ahí, no es fácil, porque yo te digo, en mi año de reinado fui súper constante, porque me dediqué solo a eso. Para mí eso era mi 24/7. Salir, ir a comunidades, era mi día a día. Pero bueno, ahora con la universidad, con todas las cosas, ya no es como, digamos, la prioridad, ya no es lo que hago al 100%, pero lo que me pasó cuando ya empecé a estudiar, me sentía como vacía, me sentía, sentía que algo me faltaba, sentía que no era 100% feliz, y fue que me di cuenta que no tenía esa parte en mi vida, que es tan, tan importante, porque cuando tú das lo mejor de ti a los demás, eso se te multiplica tanto y te sientes tan liviana, te sientes tan feliz, te sientes tan agradecida. Entonces yo sentía que me faltaba eso, entonces fui a una fundación en Quito que ayuda a mujeres trans, que son, bueno, también mujeres que tienen trabajos sexuales en la calle. Entonces una fundación súper linda con un propósito hermoso. Entonces fui a esta fundación y empecé a acercarme a ellos, y ahí fue como que sentí que otra vez estaba cumpliendo mi propósito al 100%. Entonces eso, decirles que cuando nosotros damos a los demás, yo creo que eso nos hace sentir mucho más felices, mucho más agradecidos. Entonces invitarles a que vean la obra social como eso, como una manera de poder dar lo mejor de nosotros y de recibir muchísimas cosas lindas.
Marti, qué hermoso, en verdad. Y gracias, o sea, me ayudó tanto escuchar eso. Sí te conté a ti, pero voy a volver a decirlo porque quiero que todos sepan esto. Yo este verano comencé a ir a los centros de salud, comencé a atender a muchos pacientes y a ver la realidad, a ver cómo están las cosas en el país, a ver cómo se siente la gente. Y realmente sí tienes razón en algo que dijiste muchas veces: no necesitan que les des la plata, que les des, no sé, la medicina. Muchas veces necesitan el apoyo, muchas veces necesitan saber que tú vas a estar ahí. Y creo que eso es algo que yo no sabía. O sea, yo pensé que realmente la gente solo necesitaba o la plata, o la comida, o la medicina, y no, a veces solo te necesitan a ti como persona, a veces solo necesitan alguien que les escuche, a veces solo necesitan decirle a alguien, oye, me duele aquí, y por más de que no tengan ninguna enfermedad, solo necesitan ir a conversar, o solo necesitan que tú les des un poco de apoyo. Ajá, y yo tenía otra pregunta. Yo sé que trabajaste con Solca y quería que nos cuentes un poco de eso, un poco de cómo es trabajar con gente que se encuentra en ese estado, que tiene cáncer o que tiene algún tipo de enfermedad, que está mal, porque algo que me pasa a mí y a algunos amigos míos con los que he hablado ahorita en los centros de salud es un poco este miedo a ayudarle a alguien, a estar con alguien que tiene una enfermedad o que sabes que algún rato se va a morir o que sabes que le puede pasar algo. A veces no sabes cómo tratar con la familia, no sabes cómo acercarte. Y a mí por lo menos me costó un poco, me sigue costando. No he ido tanto al centro de salud por todo esto del paro, pero todavía me cuesta acercarme a las personas que están enfermas porque no sé cómo ayudarles. Entonces, no sé si tienes algún consejo sobre eso, cómo hiciste, cómo te quitaste este miedo de encima.
A ver, bueno, capaz lloro en esta parte porque es durísimo hablar de un tema con el que me, no sé, yo creo que Solca fue mi razón principal en el reinado. Y bueno, fue principalmente porque justo el año de mi reinada, mi abuelita le dio cáncer de mama. Y claro, cuando yo me enteré eso, fue como que luchar aún más por esos niños. Y yo sabía que era durísimo, yo sabía que muchos de ellos tenían un pronóstico de vida súper desalentador, que me dolía, y yo al principio no quería ir a Solca. Yo creo que las primeras veces que iba, salía de las habitaciones llorando, devastada. No habían palabras en ese momento para describir la impotencia que yo tenía. O sea, era una impotencia enorme. Y como te digo, poco a poco fue cambiando. El miedo en sí de que se me vaya alguien que con la persona que yo me, no sé, que le conocí tanto, que estuve ahí. Bueno, aquí les doy un ejemplo. Yo en el año de mi reinado conocí a una niña, se llamaba Emi. Bueno, Emi me eligió como su madrina. Yo al principio que ella me dijo, Marti, quiero que seas mi madrina, quiero que me acompañes en todo este proceso. Yo lo primero que pensé fue como, no sé si aceptar porque quizá en un momento ella se tenga que ir y yo no sé si pueda con eso. Ese fue mi primer pensamiento. No fue nada lindo, no fue como, ay, qué lindo, sí, que no. Y es totalmente válido. O sea, yo creo que todos los que nos acercamos a este mundo de la obra social tenemos esos miedos y está totalmente bien porque tenemos miedo de encariñarnos tanto, de dar todo de nosotros y de que en algún momento no sabes qué puede pasar con esa persona que estás involucrándote tanto. Creo que en eso del miedo, yo siempre, siempre tuve ese miedo de que se me vayan las personas a las que les ayudé. Pero sí fui soltando un poco a poco esta idea de que no sé, no podía vivir tampoco con ese miedo, sino que tenía que entregar lo mejor de mí. Entonces, bueno, acepté ser su madrina y fue un camino hermoso, fue un camino de muchísimo aprendizaje. Ella tenía 15 años, le pasaba yo con 5 años y ella me enseñaba tanto a mí. Una de las cosas más lindas es saber que esos niños, a pesar de estar en una circunstancia súper difícil, ven la vida de una manera tan, tan descomplicada. Es como no hay nada más que hoy, no hay nada más que pueda preocuparme que lo que estoy viviendo ahorita. Entonces, me di cuenta que perdí un poco ese miedo y agradecí tanto cuando solté esa preocupación, justamente porque del otro lado de ese miedo estaba un aprendizaje enorme, estaba vivir experiencias increíbles. Y bueno, Emi falleció hace 2 semanas, fue justo un año de lo que yo le conocí, pero fue un año tan hermoso, tan enriquecedor, tan tan lindo, yo me hubiera arrepentido tanto si no hubiera dicho sí, solo por el miedo. Entonces, yo creo que las personas que estamos en este camino somos las más afortunadas de poder encontrarte con personas que te van a enseñar tanto, con seres humanos increíbles. Entonces, más allá de esta preocupación, de este miedo que todos tenemos, es dejar ir un poco eso y decir como, ok, estoy aquí por un propósito más grande y estoy aquí porque así como esta persona me tiene que enseñar algo a mí, yo también quizá tengo que enseñarle algo a ella y tengo que acompañarle y tengo que escucharle y tengo que ser luz en su camino y será hasta cuando tenga que ser. Las cosas a veces no tienen una explicación, pero yo creo que todos cumplen su propósito perfecto. Entonces, yo ya ahorita me siento en paz con que Emi se haya ido. Se fue recién cumpliendo 16. Es durísimo que una niña se tenga que ir con una enfermedad así, pero ella dejó lo mejor. Ella dejó lo mejor en las personas que estuvimos cerca de ella. Entonces, eso, les invito a animarse a ti, a todos los que al menos tu carrera es tanto de estar con estas situaciones tan duras. Y por eso yo les admiro a los que estudian medicina, porque sé que no debe ser nada fácil, que van a vivir esto todos los días de su vida. Pero es eso, que ustedes son un instrumento increíble para poder hacer felices a los demás.
Me dio escalofríos con la historia. Me parece hermoso y es verdad, es todo lo que tú dices. Una vez que te metes a esto, creo que le vas perdiendo el miedo poco a poco, pero no antes. Y yo sí quisiera decirles a los que están escuchando esto, que lo intenten antes, o sea, que no sigan esperando, que lo intenten, porque yo lo hice ya porque me tocó, porque es una clase, porque es una materia, porque a mí me dan una nota por hacer esto. Yo sí hacía igual, como les dije, ayuda. Antes sí había ido a hospitales a ver niños con labio leporino y paladar hendido por lo de Operación Sonrisa. Sí, sí me había enfrentado mucho a estos casos, pero no tan seguido y no había hecho ningún seguimiento. Y creo que el seguimiento es lo que a ti más te duele, más te llega. Pero yo sí les diría que lo hagan, que lo intenten y que pierdan ese miedo que al principio puede ser un poco incómodo, pero es lo más lindo de esta experiencia. Y bueno, sí, terminando con eso, tengo otra preguntita para ti.
Claro.
Que a veces puede sonar muy lindo esto de voy a ayudar, le hago el seguimiento, estoy con esta persona. Pero, ¿qué tipo de cosas también salen mal? O sea, ¿qué has visto que dentro de la ayuda social falta, se puede hacer mejor, sale mal? No sé si es que a veces no has tenido una respuesta positiva de la gente. Hay gente que no quiere que le ayudes. O sea, eso.
A ver, bueno, yo creo que la clave de todo es que, bueno, a veces yo cuando no me sentía bien, no me gustaba acercarme tanto a la gente, porque yo sí creo que como te sientes es como transmites a los demás. Entonces, bueno, yo intentaba no hacer creer a los demás que todo es color de rosa ni que todo el tiempo estoy feliz, porque tampoco es así. Pero sí intentaba yo estar bien primero para poder ayudar a los demás. Creo que es fundamental. Y de ahí, en el tema del sistema de ayuda social, hay muchísimas cosas, hay muchas falencias. En realidad hay mucha necesidad. Yo creo que desde nuestra casa no conocemos en realidad la magnitud de cómo viven a veces muchas personas. Me llegué a encontrar con casos en que familias vivían en plástico, o sea, armaron su casa, si se puede decir así, su vivienda con plástico, porque no tienen las posibilidades. Entonces, creo que hay muchas falencias y también falta de compromiso de la sociedad. Yo creo que no todos tenemos en nuestro día a día, como decíamos, esas ganas de ayudar o de preocuparnos quizá un poco más por lo que hay más allá. Porque sí, es fácil ahorita en nuestro entorno decir como que, ah, bueno, nada pasa. Pero yo siempre decía, a 10 minutos de mi casa hay comunidades que quizás están muriendo del hambre, que no tienen una educación digna, que no tienen una vivienda digna. Entonces yo creo que primero, como decíamos, no es cuestión de decir, ah, no, es que solo piden plata y yo no tengo, no me sobra. No, no es solo el hecho de la plata, sino de ser voluntarios, de apuntarnos a proyectos, porque las fundaciones siempre están en búsqueda de voluntarios, de personas que en realidad estén totalmente ahí porque les encanta hacer esto, porque quieren sentirse productivos, porque quieren sentirse parte de un mundo mejor. Entonces, yo creo que es eso, buscar estos lugares en los que tú puedas entrar y puedas aportar. Justamente hay una fundación en Quito que se llama Caemba, no sé si has escuchado, que hace las casas de bambú y todo eso. Imagínate, un año después de mi reinado, yo estaba justamente tramitando todo esto para hacer una casa, esta casa de plástico, pero me llamaron como hace 2 semanas y me dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a poder construirles la casa a esta familia. Entonces fue como, qué increíble, o sea, quizá no hace falta que, como decíamos, poner plata, no hace falta eso, o sea, lo único que hace falta es tener el tiempo, darnos un espacio, porque todos tenemos espacios, no es que no tenemos tiempo, no es que estamos muy ocupados, no, es dedicarle a veces un fin de semana, yo que sé, una hora, lo que sea, para que puedas salir y conocer la realidad de muchas personas y también comprometerte con hacer algo por eso. Y yo creo que eso, hay muchas, también muchas personas que no quieren que les ayudes, eso es una realidad que también se vive. Uh-huh. Ahí lo único que se puede hacer es aceptar que ellos no quieren la ayuda, porque yo también me enojaba y decía, qué bestia, uno tiene la buena voluntad y todo el corazón y todas las ganas de ayudar y de cambiarle la vida a alguien en lo que se pueda, y a veces las personas tienen como que una barrera súper grande y no te dejan, o piden más, o es como, hay gente muy mal agradecida, muy mal agradecida. Es algo que te vas a encontrar en el camino todos los días. Yo lloraba, yo decía, no puedo creer, qué duro, que no valoren, que pidan más o que digan por qué. O sea, hay gente que se queja mucho, pero yo creo que cuando tú das lo mejor de ti es como, bueno, y a veces no esperar nada a cambio, porque a veces no lo vas a recibir. Si tú también vas con la expectativa de decir como, ah, bueno, voy a dar, pero ojalá me den algo a cambio. Ojalá me halaguen, ojalá me publiquen, ojalá digan esto, no. O sea, tú tienes que ir 100% comprometido con la situación y saber que muchas veces no vas a recibir nada a cambio, o capaz vas a recibir insultos, o van a decirte que por qué, eso va a pasar. Entonces, ir consciente de que tu ayuda te hace bien a ti, o sea, siéntete tú feliz por haber dado eso de ti. Y si la gente lo acepta y te da algo a cambio, te da esa sonrisa, ese abrazo, muchas gracias, pues todo bien. Y si es que no, uh-huh, pues quédate tú con que hiciste lo mejor.
Uh-huh. Y además ese gracias que te dan a veces es tan sincero y tan lindo que tú con un gracias sabes que valió la pena cada segundo.
Exacto.
Me encanta.
Y esos gracias sinceros son lo mejor.
Me encantó igual la parte en la que dijiste que tenemos que estar bien para poder ayudar. Creo que eso es algo que a veces no tomamos mucho en cuenta. Es algo que igual me dijeron recién en una clase, que para curar al enfermo primero cúrate a ti. Y es una frase súper poderosa y es algo que sí te dice bastante, porque a la final eso es lo que transmites, pero no vas a poder dar mucho si no estás bien tú también contigo. Entonces, eso sí es muy importante.
Exacto.
Y otra cosa que me encantó que dijiste fue esto de las formas de ayuda. Y justo se me ocurrió que en el colegio habían muchísimas formas en las que nos dejaban ayudar. Y no necesariamente, hay personas a las que no les gusta mucho el acercamiento y está bien, porque cada uno tiene
su manera.
Su manera. Pero sí hay diferentes, o sea, no siempre tiene que ser por medio de la medicina o por medio de la plata o la construcción de casas. A veces puede ser el simple hecho de enseñarle a alguien algo, de acompañarle, se me ocurre la educación, porque creo que eso también es algo que falta y es algo que todos tenemos adentro nuestro. Siempre tienes algo que alguien más no sabe, siempre vas a poder enseñarle algo. Entonces creo que esa también es una forma linda de ayudar. Y quería
y justo ahorita que bueno, yo creo que en el colegio igual a nosotros nos hacían hacer obra social, pero a veces lo sientes como un poco obligado. Uh-huh. Y bueno, justo me contaban igual amigos de la universidad que igual tienen sus clases de obra social, que a veces sientes un poco de presión con el tema de la nota, ¿no? Que en sí es una nota. Uh-huh. Y es durísimo verlo así, ¿no? Es como, es una obligación prácticamente. Yo estoy 100% a favor de que como sociedad, en las escuelas, en universidades, te enseñen a ayudar, y que es algo súper importante, pero no sé, el hecho de que sea una nota es como que mucha gente solo lo hace por eso, solo lo hace porque tiene que hacerlo y ya no es sincero, ya no es real, ya no te acercas a la gente de una manera honesta. Entonces sí, es como un tema súper súper duro. Yo creo que esta parte de la obra social empieza un montón en tu hogar también. O sea, yo creo que sí te ayuda un montón rodearte de esa idea, y que, no sé, tu familia siempre te incentive a ser parte de estas cosas, ¿no? Y totalmente de acuerdo que en los colegios tengan esta parte de obra social, pero no tiene por qué ser como una nota.
Como una nota.
Porque la gente no lo hace de una manera sincera. Entonces, como tú lo dices, yo igual en el colegio hacía estas cosas de ir a los colegios, y era hermoso. O sea, a mí me encantaba, pero yo tenía muchos compañeros que no era su manera quizá de ayudar. No dejaban que cada uno haga un proyecto en el que de verdad se sienta cómodo, porque cada uno tiene sus maneras de expresar, cada uno tiene sus maneras de ayudar, y trataban de meterte como en un molde y decirte como, bueno, esta es la única manera en la que puedes ayudar y no hay otra. Entonces es duro también, como te decía, a mí me encantaba en sí estar con la gente, o sea, estar ahí con los niños, abrazarles, pero yo tenía muchos compañeros que no les gustaba y ellos preferían hacerlo de otra forma, pero no te dejaban. Entonces también les entiendo a todos los que dicen como, no me gusta la obra social porque me están obligando a hacer algo que yo no quiero. Entonces, cambiar esa idea y saber que hay muchos campos, muchos lugares en los que puedes ayudar, no necesariamente hacer una sola cosa y decir como, bueno, solo aquí estoy ayudando, porque puedes hacerlo en muchísimas, de muchísimas maneras y con tantas cosas que no se sientan como que mal o presionados o malas personas por no hacerlo de la manera que supuestamente está bien.
Ajá, y aunque lo estés haciendo por una nota, o sea, creo, digamos, en mi caso yo sí lo hago por una nota, ¿no? O sea, a mí en la universidad sí me califican, si yo voy al centro de salud o no voy. Pero creo que si ya estás ahí, y esto sí se ha cambiado muchísimo, por lo menos en mí, en el colegio, yo iba, me llevaban al orfanato y a mí me parecía muy incómodo. Yo no sé qué me pasaba, no sé si era la edad, no sé si es porque yo no tenía idea. Para mí era incómodo ir, ver lo que estaba pasando, me cerraba, no le podía dar un abrazo a otro niño porque no iba conmigo, yo no me sentía muy cómodo haciendo eso. Pero creo que son solo esas ideas que tienes. Entonces creo que también es el romper esa barrera, y si lo estás haciendo por una nota, decir, ok, o sea, igual vas a tener la nota, porque no te van a no dar la nota, o sea, ya estás ahí, pero aprovecha eso, o sea, da todo de ti. Sea por una nota o no sea por una nota, ya estás ahí, ya dale con todo.
Aprovecha eso, exacto.
Ajá, porque sí es diferente cuando tú dices, ok, lo voy a hacer de todo corazón, voy a ayudar, Bueno, ya me toca completar esta actividad y se nota y eso se refleja y no solo en los demás, pero en ti. O sea, tú te sientes diferente.
Exacto.
Y justo eso iba mi pregunta, eso es lo que yo te iba a preguntar, por dónde comenzar, pero creo que ya dijiste y es en lo que te nazca, o sea, en lo que vaya mejor contigo, pero la idea es lanzarse.
Ajá. En lo que te sientas feliz, nada más, o sea, donde tú te sientas que puedes ser tú, que no tienes que cambiar, que no tienes que exigirte, que no te cueste. O sea, lo que a ti te gusta no te cuesta hacer. Uh-huh. No tienes por qué decir como, ay, no, me toca, o tengo que cambiar, o tengo que ponerme una máscara. No, es como en el lugar en el que tú te sientas libre, que tú no tengas que ponerte esa máscara, es donde tú tienes que estar. O sea, hay tantas maneras, tantos lugares, tantas cosas que hacer. O sea, si no te gusta en realidad ir con un grupo, a mí muchas personas me decían, no entiendo cómo puedes ir a solo, que yo les decía, les entiendo totalmente. Hay gente que iba conmigo a veces a ayudarme y no volvía más, y me decían, ¿sabes qué? Yo no vuelvo porque yo no puedo. Incluso mi mamá me acompañó varias veces, pero ella no entraba conmigo a las habitaciones, y me decía, es que yo no puedo, no puedo porque me desgasta, porque siento que no estoy dando lo mejor de mí, solo que estoy transmitiendo angustia. Entonces, claro, era algo que yo ya un poco como que me acostumbré y ya me gustó y yo me sentía bien haciéndolo, pero es totalmente bien si tú no te sientes bien haciendo eso y pruebas de otra forma.
No, sí, definitivamente. O sea, me parece que eso es. Y una vez que encuentras ese lugar y esa actividad en la que a ti te gusta estar, te vas a dar cuenta.
Exacto. 100%. Y vas a ser feliz ayudando a los demás.
Ajá, es que lo peor es que cuando uno dice feliz así, suena como, como cliché, como...
como sí, que feliz. No, esa es no, una felicidad.
Es una felicidad, es como tranquilidad, es una paz, es ese apoyo, es lindo, es de verdad lindo.
Bueno, y si me dejas decirle, tengo una frase aquí que me encanta y que me leo siempre, así que me levanto y leo y...
Dale, porque yo ya no tengo más preguntas.
Y para terminar con
eso. Terminar con eso, dale, sí.
Y que se queden con eso siempre. A ver, fuiste creado con una intención. Estás aquí para ayudar, amar, salvar y dar ánimos. Estás aquí para inspirar a los demás y devolverles la sonrisa. Estás aquí para dejar huella. No habrías venido a este mundo, no estarías aquí mismo si no tuvieras nada que ofrecer. Así que...
Es hermoso
leer eso y saber que todos tenemos algo súper lindo que dar y es en cualquier ámbito. Incluso en el día a día, con un amigo, a veces estamos pensando solo en nosotros y nos olvidamos de preguntarle a la gente que está al lado nuestro cómo está, cómo se siente, qué tal tu día. O a veces no preguntar y solo darle un abrazo y decirle, ¿sabes qué? Todo va a estar bien.
Y ¿sí, Martín, ahorita que dijiste amigo, creo que nosotros tenemos en nuestra cabeza que la ayuda social es generalmente a los grupos vulnerables? Y no. Uh-huh. Y no.
No.
A veces tu amigo al que le ves todos los días es el que necesita de tu ayuda, y la ayuda social no es el de un grupo, por decirlo, que está mejor parado que tú, digamos, económicamente, en lo que sea. No, a veces ese apoyo tienes que darle a tu amigo, a tu familia, al que lo necesite. Es eso, es al que necesite.
Exacto. Nos olvidamos de que hay aquí en nuestra misma casa, gente que está pasando por cosas que no sabemos, a veces ni de la gente tan cercana a nosotros sabemos que pueden estar pasando. Entonces, eso, más allá de, sí, la obra social es eso, pero también es preocuparte por la gente que más cercana a ti, que más amas y que es tan importante para ti, decirle, sabes que estoy aquí incondicionalmente y recordarle siempre eso. A veces esperamos que la gente sea así con nosotros, pero nosotros no lo somos.
Uh-huh.
Entonces, dar ese abrazo, decirle, sabes que te quiero tanto, te aprecio tanto, te admiro tanto, llamarles a tus amigos de vez en cuando, es algo que yo no hago seguido, pero es una meta.
Me consta.
Me consta que nunca respondes.
Pero sí. Sí, no, qué hermoso, Marti, mil gracias por todo lo que dijiste. O sea, me sirvió, me sirvió.
Sí, espero que a todos les sirva, que escuchen esto y se sientan tranquilos, felices y que vayan a darle ahorita mismo un abrazo a la persona que más quieren y que le digan cuánto le aman.
Sí, un par de palabras pueden hacer un cambio enorme, entonces creo que esa era la idea. Por eso quería hablar contigo, porque sé que tienes esto y que nos des un poco de tu polvito mágico a todos, porque se hace falta.
Ay, qué lindo. Gracias, mi Lau, por invitarme.
Marta. Gracias a todos ti. Que están escuchando. Y ya nos vemos. Chao, chao.
Igual.